Hola, ¿cómo están? Él es Simón.
Y ella es Mercedes y esto es Decoración al Cuadrado.
Hoy en el primer capítulo les vamos a contar cómo surgió, cómo comenzó todo en Mehuadeco.
Y Meche, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el finde?
Bien, bien. Me fui ayer domingo, que era el último día de la Feria Puro Diseño en la Rural, porque era del jueves al domingo, pero tiempo solo tuve el domingo.
¿Cómo estuvo?
Bien, me pareció que comparado con otros años, o sea, la feria ya lleva varios años, pero que comparado con otras veces no me gustó como las veces anteriores, más que nada por la cantidad de stands que había.
¿Era más grande o más chica que la vez pasada?
Era más chica y no había la misma variedad que las veces anteriores. En sentido, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es decoración. Y fui principalmente para ver, para buscar, para encontrar o ideas nuevas o gente nueva que haga productos de decoración como objetos en cerámica o almohadones o mantas, no sé, productos distintos con distintas técnicas, distintos materiales. Y sin embargo, de decoración había dos o tres que no eran principalmente de decoración.
Meche, y en conclusión de Puro Diseño, ¿pulgar para arriba, pulgar para el medio o pulgar para abajo?
Pulgar para el medio, pero porque tengo la esperanza de que empiecen a hacer algunos cambios. Mismo conversando con los stand, estaban también un poco descontentos todos, y más los que ya habían ido en ferias anteriores.
Bueno, ¿cómo comenzó todo, Meche?
¿Cómo comenzó? Y arranqué sola. Yo trabajaba en una empresa que comercializaba muebles de oficina y me surgió que, bueno, el trabajo era muy de oficina, o sea, valga la redundancia de que vendíamos muebles de oficina, pero mi trabajo era muy de oficina, que era estar sentada en el escritorio todo el día con la computadora, tecleando y
vendiendo, ¿no?
Vendiendo, atendiendo al público, pero de cierta forma un poco repetitivo. Y por mi formación, yo estudié arquitectura, mi idea o mi mente se iba más como que quiero crear algo yo o generar algo yo, y me gustaba, bueno, por el lado de la arquitectura, muchos de los que estudiamos arquitectura lo sabemos que no es tan fácil y tan fabuloso como te lo muestran en la carrera, y hablo por mí porque en otros casos habrá funcionado distinto, pero que te explican principalmente cómo vamos a hacer un hotel o vamos a hacer un hospital o una escuela, y después vos salís a la vida real y no vas a hacer una escuela, un hospital. O sea, a lo sumo podés arrancar haciendo reformas, si tenés el presupuesto, si tenés conocidos o de confianza para que puedan querer contratarte. Pero yo, mientras estaba haciendo la carrera, he hecho algunas reformas en unos departamentos, pero ya te digo, con conocidos.
¿Y en qué momento vino esa decisión de que estabas ahí tecleando y vendiendo y en un momento dijiste, no, algo tengo que hacer por mi lado? ¿En qué pasó por tu cabeza y cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió?
Como me gusta por todo el lado de arquitectura, la decoración, entonces algo que venía haciendo ya habitualmente era ir a las ferias de todos los años, que son principalmente Casa Foa y Estilo Pilar. Que valga el dato que Casa Foa, por lo menos ahora que estamos haciendo este podcast, ya está todavía vigente, creo que hasta el 20 de octubre. Y siempre, cuando ahora, bueno, nosotros dos que vamos todos los años.
Eso fue un camión lo que pasó.
Que como vamos todos los años, y se puede ver en la feria tendencias, texturas, terminaciones distintas en la decoración, cosas que, llamativas, que por ahí uno dice, no, en mi casa nunca pondría ese sofá verde fluo, pero que por ahí pasan 10 años y el sofá verde fluo se pone de moda, o un año, entonces como que hay que ir con la mente un poco más abierta en Casa Foa particularmente, porque ya te digo, de ahí pueden surgir a uno varias ideas o varios conceptos para aplicar en la casa.
Entonces,
y cuando fui a una de las ferias, que estaba trabajando con los muebles de oficina, vi un almohadoncito de piel sintética, de pelo largo, y combinado con otros en un sofá, en todo un espacio enorme, me gustó por la textura, por el color, por cómo quedaba, y me puse a investigar un poquito sobre ese material, que tenía cero idea. Encontré imágenes, pero la mayoría eran de afuera, con las típicas imágenes que se ven en Pinterest, pero había muy pocas y solo de afuera, ya te digo, de Estados Unidos o los países escandinavos, que de ahí viene más esa tendencia, esa moda por la piel sintética. Y a medida que fui averiguando, vi que también se confeccionaban las alfombras con esa misma piel. Me hice todo el trabajo de dónde conseguir la materia prima, cómo confeccionarlo, cómo se cortaba la piel, desde cómo se cortaba, se cosía, se confeccionaba, a cómo se hacía el lavado también, porque los clientes empezaban a recibir los pedidos y me consultaban cómo se hace el mantenimiento.
¿Y cómo lo vendiste? ¿Cómo hiciste para vender tu primer producto? ¿Cuál fue y cómo lo vendiste?
Sí, lo primero, y para todo aquel que quiere arrancar con un emprendimiento o con alguna idea, nos guste o no, es Mercado Libre. Principalmente porque hoy en día, porque está Instagram también, en esa época no estaba Instagram, estoy hablando hace casi 4 años atrás. Lo que permite Mercado Libre es que vos, en principio, si es un producto innovador o no sé si tanto innovador, sino como que no está tan en la tienda de Mercado Libre o no está tan visto, que entonces lo podés publicar y ahí vas viendo la recepción de la gente y te empieza a preguntar y todo, si subís buenas fotos, si tenés un buen precio y si ofreces también, que lo que más considero que funciona al principio, que pueda ser personalizado en tema de colores y medidas. O sea, si algo que vos vas a ofrecer, le ofreces algo que sea personalizado y variedad.
Entonces subiste tu almohadoncito, la publicación.
Subí solo almohadones, sí. Y bueno, ingresó la primer venta, pero al toque. Pero el tema era como, no tenía todo tan investigado, era como sí, para probar. Y de golpe tenía que hacer un almohadón. Y no tenían nada, tenía la máquina de coser, eso sí, y sabía coser todo. Y bueno, me puse con la ayuda de mi mamá, que era la que más en realidad sabía coser, para que me dijera cómo hacerlo, cómo colocar el cierre, bla, bla, bla. Y bueno, y ahí salió el almohadón, lo entregué todo perfecto, la chica divina, todo bárbaro. Pero después veía que se podía producir con la misma materia prima, lo que comentaba antes, las alfombras. Me metí por el lado de las alfombras y empezó a crecer la demanda de los almohadones y de las alfombras a medida y con la piel sintética, solo y principalmente, y por Mercado Libre, porque vuelvo a decir, no existía Instagram y Facebook estaba ahí, pero uno tenía que hacer todo un laburo en Facebook que bueno, que había que procesar y subir y cómo funcionaba y no era tan comercial también en esa época.
¿Necesitaste mucho dinero para empezar?
No, porque ya te digo, o sea, la primer compra me la hicieron habiendo publicado solo, sin un gasto. Entonces fui y compré la materia prima. Y después, a medida que iban ingresando las compras, no todas, o sea, antes también de que empiecen a haber más compras, yo empecé a invertir con el dinero que ganaba de las ventas, las comisiones que tenía en el otro trabajo. O sea, yo invertía principalmente al principio lo que ganaba en el otro trabajo, lo tenía que hacer en paralelo. O sea, no había opción de...
Estabas trabajando y estabas, trabajando en la empresa de muebles de oficina y a la vez trabajando en tu proyecto, ¿así es?
Claro, sí, o sea, volví a mi casa tipo 7, 8, o sea, tipo 7 o antes tenía que ir a comprar materia prima, llegaba, me ponía a fabricar. Y así eran prácticamente todos los días.
¿Por cuánto tiempo?
Quedándome hasta las 2, 3 de la mañana. Y lo habré hecho unos cuantos meses... 6-7 meses, creo, hasta que ya no me quedaba el espacio, porque las alfombras me las pedían más grandes y tenía que cortarlas más grandes, y poder tener el stock de la materia prima tampoco contaba con el espacio, porque yo vivía en un departamento de 2 ambientes, chiquitito, y nada, fue, bueno, mudarme y volver a acomodar todo, empezar a comprar la materia prima en rollos por la demanda que estaba teniendo. Y así de a poquito fue creciendo, siempre de la mano de Mercado Libre. Después empecé a trabajar en el Facebook y bueno, y hoy estamos trabajando en gran medida en el Instagram, pero porque es lo que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Como emprendedor o como empresa a lo que funciona hoy en día.
Muy bien, y después
contanos vos, contanos un poco cómo surgió. Bueno, claro, yo sé cómo llegamos al punto que estamos ahora los dos trabajando juntos, pero cómo te vinculaste al proyecto y qué hacías antes de estar en Meguá.
Bueno, la verdad, yo a Mercedes la conocía también de cuando estábamos trabajando con los muebles de oficina. Ahí ella era vendedora y yo tenía un puesto de supervisor, diseñador, un poco de todo, y en esa empresa nos conocimos. Después Mercedes empezó por su lado y yo fui a otra empresa, y ya cuando Mercedes tenía la empresa que estaba funcionando pero que no se daba abasto, empecé yo de a poco a intervenir con muebles y con algunas ideas nuevas que quizá para ella sola quedaban muy difíciles de llevar a cabo, y de a poquito empezamos a integrarnos y a generar nuevos productos. Y en el mismo momento que fue creciendo la demanda de nuevos productos y fuimos teniendo cada vez más ventas, me fui integrando un poco más. Y al principio trabajamos en casa de ella. Me acuerdo, era un primer piso y teníamos que subir y bajar los muebles por escalera. Muebles,
claro, porque cuando vos te sumaste, yo estaba igualmente con las alfombras y los almohadones. Pero ahí es cuando incorporamos todo lo que era madera. Los percheros de pie, los percheros de pared. Y claro, era madera que había que cargar, subir un piso por escalera. Y si había que entregar, bajar un piso por escalera. Y además, bueno, la zona, que es en el barrio San Cristóbal, que nos era difícil para con los clientes, para las entregas, para que fueran a ver el producto. Entonces era como, bueno, ¿cómo sacamos las fotos para que el cliente se animara a comprar sin quizás poder ver el producto? Porque donde estábamos no era una zona muy visitada.
Bueno, y ahí cuando empezamos a vender, dijimos, bueno, nos vamos a otro lado, y encontramos en Colegiales Chacarita, la calle Maure, donde fue el primer lugar que tuvimos para trabajar en sí, dedicado a la empresa.
Una cosa es trabajo casa, home office, y otra cosa me parece que es fabricación casa. Ese era el problema, que usarlo de fábrica después de comercio y venta, y a la vez que sea la casa, eso era...
Me acuerdo que tenías tantas telas ahí en tu casa que ni siquiera te quisieron asegurar la vivienda.
Es verdad, cierto. La gente, le mandamos un besito desde acá a la gente de Galicia, que vinieron a hacer la revisación de la casa para asegurarla, para tener un seguro de la casa, por cualquier cosa, por incendio, por robo, zaraza. Y cuando me informan después de unos días que el seguro no iba a ser aprobado de la casa porque yo fabricaba y comercializaba, o sea, que tenía una tienda, no porque fabricaba eso, sino como que yo tenía una tienda en el que iba un montón de gente a ver las cosas, y yo era como, no viene gente, o sea, tengo acá los productos y todo, pero no es que abro y es una tienda, o sea, no es una tienda.
Venta
y
online.
Llegaron, claro, y era más venta online, porque en el barrio de San Cristóbal, que es ahí cerca de Boedo, no nos visitaban mucho y me habían negado el seguro de la casa. Y bueno, y ahí fue cuando decidimos mudarnos a Maure para tener una zona más para que la gente pudiera venir a visitarnos y eso, pero ahí armamos tipo showroom.
Ahí tuvimos un showroom, no tenía vidriera, pero ya la gente podía venir, ver los productos. Habíamos con el poco capital que teníamos, pudimos armar un pequeño showroom, que me acuerdo la primera vez que vino la clienta, dijo, ¿qué productos tienen? ¿Por qué no arman un showroom?
Ah, te acordás, sí.
Y para nosotros eso era un showroom, pero...
Sí, era re poco tiempo, había pocas cosas, sí.
Entonces era difícil.
¿Por qué no arman un showroom? Sí, y nosotros como, este es el showroom, o sea, teníamos los productos, las alfombras, los almohadones y los percheros, o sea, no la cantidad o la variedad que podemos tener hoy en Meguá, pero teníamos armado un espacio y le habíamos mostrado el producto que ella quería, que venía a ver, pero nos
lo compró, decía, lo compró al final.
Lo compró, sí, pero como que en el momento era como, te lo mostramos todo y nos dicen, ¿por qué no arman un showroom? Y dijimos, bueno, hay algo entonces que visualmente no se está entendiendo y bueno, ahí fuimos avanzando. Pero ahí estuvimos, ¿cuánto estuvimos? Más de un año, sí.
Y bueno, ahí fuimos creciendo, fuimos vendiendo productos. No teníamos vidriera, pero con la llegada que teníamos a través de Mercado Libre e Instagram, podíamos hacer que los clientes fueran a tocar la puerta de un lugar cerrado totalmente.
Sí. Un local a la calle era, pero pues, el vidrio polarizado, no es polarizado, es merilado. Pero entonces igual se acercaban y compraban. Y notábamos que había muy buena recepción por parte de la gente principalmente cuando buscaba un producto personalizado, que pudiera ir a verlo, que si lo vieron en Mercado Libre, podían venir acá y tocarlo y ver cómo era la textura y ver lo que nosotros hacíamos y qué otras opciones tenían. Entonces, bueno, eso nos permitió ir de a poco creciendo, incorporando nuevos productos y focalizando en lo que más nos demandaban, ¿no?
Y después el lugar nos quedó, no digamos chico, pero sí la propuesta nos quedó un poco corta porque empezamos a introducir productos cuyo gancho era más que nada el tacto. Son productos con mucha textura y se nos hacía muy difícil mostrarle a la gente a través de una foto exactamente la textura que tenían las pieles. Entonces pensamos salir de ahí, de la calle Maure, de Chacarita, y buscar un lugar donde los clientes pudieran venir, ver el producto, fuese más fácil de estacionar, tuviéramos una vidriera para que la gente pudiera ver mejor y que la gente se sintiera mucho más cómoda en ir a un local que estuviera de puertas abiertas, con vidriera, con
más
todo.
Más cercanía al transporte, por ahí, o una zona en la que uno viene, puede recorrer y visitar o ver otros lugares, no sé, por ejemplo, ropa o comer o merendar algo, y puede venir al local a visitarnos, que es lo que nos suele pasar principalmente los sábados. Pero
y bueno, y así pasamos de Maure acá a la calle Tames, y acá es donde tenemos ahora la tienda. Y eso es más o menos un resumen de 15 minutos de cómo pasaron cuatro años de
Mewadeco,
de transpiración y de dificultades y de todo lo que nos ha pasado. Pero bueno, es la manera de resumirlo, la mejor manera que encontramos para resumirlo.
Y nos gustó la idea de que acá en Argentina no habíamos encontrado, por lo menos nosotros, no encontramos un blog, un podcast que conversara sobre decoración, sobre tips de decoración, sobre estilos de decoración, sobre cómo elegir un mueble, cómo elegir una alfombra. Todas consultas que además nos hacen a nosotros cuando nos preguntan por Instagram o acá en el local, de qué medida de alfombra me conviene, qué colores. Y nos pareció piola que armando estos podcasts, que este es el capítulo 1 y esperamos con toda la esperanza de poder ir grabando más capítulos, contarles a través del audio cómo lo que nosotros sabemos o lo que nosotros de cierta forma podemos aconsejar o asesorar, ¿no?
Claro, y así el cliente tiene más una visión más amplia de cómo puede decorar su casa, porque respondemos 200 preguntas al día de dudas de clientes de cómo pueden decorar el espacio, cómo pueden decorar sus habitaciones, sus cocinas, y si tienen un podcast que quizás lo pueden utilizar mientras están en casa, mientras van en el colectivo, lo pueden escuchar, se pueden dar mucha más idea de cómo decorar y también pueden pasar un buen rato, o eso esperamos nosotros.
Sí, sí contamos, esperemos que no sea lo prioritario y lo personal, pero vamos a tratar de no aburrirlos. Y hoy como primer tema, que vamos solo a mencionarlo por arriba, pero después nos vamos a ir explayando, vamos a esperar después que nos den también respuesta de qué les pareció, qué les gustó o de qué temas querría que hablemos. Ya he puesto una encuesta hoy lunes, lo coloqué ayer a última hora en Instagram, sobre qué temas principalmente querría que hablemos. Y nos han mencionado temas de los estilos, cortinas, sobre cocina, armonía y comodidad para la casa, ambientes de la casa, la limpieza y el cuidado de las alfombras, los ambientes, bueno, un montón de temas. Y hoy vamos a puntualizar muy brevemente, para desarrollarlo más adelante, los estilos de deco que están, más que nada los de hoy en día, ¿no? Porque si agarramos, nos vamos a una librería y queremos buscar un libro, lo más probable es que te ponga estos estilos o barrocos o rococó o estilos muy cargados, que en la vida real de una persona, o sea, salvo que seas diseñador o decorador o arquitecto que te dediques a eso, la casa es más normal para mí. O sea, no vas a tener como el super sillón, el super cuadro, la super mesa. Vas a tener muebles normales, que sean útiles, que sean funcionales, que te permitan, por ejemplo, no sé, que un sofá le puedas sacar la funda y lo puedas lavar, que justo como nosotros lo comercializamos, pero que no tengas algo que es estéticamente lindo, pero muy poco utilizable, ¿no? O sea, si un sillón te vas a sentar y no es cómodo, no lo vas a comprar por más lindo que sea, por más revistas que lo hayas visto o por más que un famoso lo tiene en su casa. No sé, a mi gusto. Y entre los estilos que hoy en día se utilizan mucho, el estilo de la decoración se basa principalmente en una estética que uno logra a través de la combinación de diferentes elementos en el espacio, pero que mantengan una misma línea de coherencia, digamos.
Claro, es un estilo es como un comodín que vos podés tener en tu casa y decir, bueno, yo me apego a este estilo y todo lo hago a partir de acá y ya sabes que más o menos la decoración va a zafar, porque tienes ya un instrumento de medición o un modelo a seguir que va a evitar que hagas cualquier locura en casa. Entonces, yo creo que como consejo fundamental o primordial para decidir la decoración de una casa, tiene que ser escoger un estilo con el que te sientas bien.
Sí, si mismo hoy en día ya tenés como todos los muebles o todo lo que utilizás, de a poquito, si hay un estilo que te gusta, porque lo viste en una revista o en alguna foto, porque nosotros hoy te comentamos cuáles son los distintos estilos, y querés llevar a cabo o llevar adelante ese estilo, podés primero arrancar, no sé, con la mesita ratona. Entonces decís, bueno, me gusta el estilo industrial, bueno, primero cambiar la mesita ratona, después más adelante cambiarás el sillón, y no quiere decir que tiene que ser para el que tiene que decorar solo, desde cero me refiero.
Nosotros pusimos una lista de estilos que vamos a nombrar muy por arriba y que poco a poco en los otros capítulos lo vamos a ir desarrollando. Uno que anotamos, que me parece a mí me encanta, es el estilo Hygge, es un estilo nórdico, es como una evolución del estilo nórdico en el sentido de que se basa más en el bienestar que transmite a la persona y en la alegría. Es mucho más profundo en el sentido de la emoción que produce en la persona que en los mismos muebles que se colocan, que se eligen exactamente.
Claro, bueno, yo hago mal que le digo Hygge, pero porque es como que lo leo siempre como suena, ¿no? O sea, lo real y es como lo pronunciaste vos, pero quizás algunos lo han oído así también como Hygge.
H-I-G-G-E.
Doble G-E.
Búsquenlo, es lindo, ¿eh?
Sí, y en imágenes, uno busca Hygge en Pinterest o estilo Hygge, que lo mencionan a veces como un lifestyle, y es una, sí, eso como vos decías, como una forma de vida, ¿no? Y utiliza determinados materiales, maderas, que sean materiales cálidos, como la madera, como la piel sintética. Se basa mucho, o sea, viene mucho de los países nórdicos, entonces ellos tienen un frío complicado y lo principal es que, como tienen muchos días de mucho frío, pasan mucho tiempo dentro, en la casa. Entonces, ¿qué modo de vida o qué estilo de vida podés tener adentro de tu casa? Ya sea que porque volviste del trabajo o porque hay una tormenta horrible y tenés que quedarte. Entonces, bueno, que te tomas una taza de café o que te sentás y frente a la chimenea. Ellos, así es como lo muestran el estilo Hygge.
Poco a poco vamos a ir desarrollando más los estilos. Otro estilo es el minimalista, por ejemplo. Sí. Es un estilo, a mí personalmente no me llama mucho la atención, porque cuando yo veo un lugar totalmente minimalista, yo siento que ahí no vive nadie.
Sí, el minimalista se caracteriza principalmente por casi todo blanco. ¿Viste? Como que hago todas las paredes blancas, el piso en algunos casos todo blanco, colores muy claros, líneas muy marcadas, y más minimalista es como que pongo, por ejemplo, en el dormitorio, una cama, la mesita de luz y la lámpara y no hay más nada. O sea, es medio irreal.
Menos es más.
Claro, menos es más. Pero es un poco irreal, porque la realidad de hoy en día, no sé, yo llego hoy a mi casa y tengo todo tirado en el piso.
Bueno, vos.
Quizá por desorden, está bien, bueno, es un problema de organización. Pero vos vas a tener, no sé, en la mesa de luz vas a tener una caja de pañuelo de papel, por ejemplo, o una botellita de agua para cuando te vas a dormir. Y en el minimalista vas a ver una foto y no existe ni una botellita de agua ni una caja de pañuelo de papel. O sea, es gente que no vive. Pero se puede lograr cierto equilibrio, que ya lo hablaremos, con el estilo minimalista, para que eso no parezca tipo hospital y quede dentro de esa línea de un estilo que a mí personalmente sí me gusta, pero en el que hay que lograr cierto equilibrio para que no se vaya a la irrealidad.
Otro estilo,
vivir el espacio también.
Otro estilo es el estilo industrial. El estilo industrial a mí sí me gusta. De hecho, mi casa la hice basada en el estilo industrial. Y es principalmente porque si se ensucia no notas. Es mucho, tiene unos colores bastante oscuros. Uh-huh. Y te hace zafar, la verdad que te hace zafar mucho. Y te da un ambiente muy lindo. Uh-huh. Y por ejemplo, si algo se golpea, si algo no está bien terminado, va zafando. Eso claro, es algo sí, que a mí me gusta mucho.
El oxidado o el gastado.
Todo queda bien.
Porque es industria, como que en la industria... Sí, viene por un lado eso, por el lado de la industria, que todo es como metal y puede estar oxidado que va a estar bien, puede estar despintado que también va a estar bien, puede estar gastado que no hay problema porque eso, industrial que viene por el lado de la industria y nada, como que es un estilo a mi criterio un poco frío, pero sí queda bien, queda estéticamente muy bien. Y es más vivible, como decís vos, porque eso se puede despintar que no pasa nada. Pero bueno, yo creo que va un poco el estilo industrial con la personalidad de la persona, valga la redundancia, que va a vivir ahí en esa casa.
Chicos, si hay algún hombre escuchando acá, usen el estilo industrial y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza.
Sí, pero después viven solo y se suma una pareja y si con una chica es difícil que la convenzan para que quiera 100% estilo industrial, le tiene que gustar.
Igual la chica llega y cambia todo como ella quiere, así que
bueno,
no
y ahí problema. Pasan al otro, al estilo, al higgy o al que mencionamos ahora, que es el, bueno, de nuestros favoritos, porque me voy a eco, ahora igual nos vamos incorporando otros estilos como el industrial en los productos, pero el nórdico es en el que nos basamos desde hace 4 años, es el estilo nórdico, o que le llaman escandinavo, que eso que viene de los países nórdicos, y tiene como principal elemento la piel sintética, porque al venir de los países nórdicos es como un clima muy frío, cosa que acá, bueno, según qué zona de la Argentina, pero no, por lo menos acá nosotros que estamos en Capital, en Buenos Aires, no hay nieve. Pero ellos sí, y entonces requieren de productos cálidos, de como las pieles sintéticas, como la madera, las texturas utilizan mucho, o sea, no una madera muy lisa, sino que puede ser que tiene como caladuras o que está gastada también. Hay muchos muebles que se ven de estilo nórdico como que pareciera que tienen 900 años, pero quedan bien. O sea, y ese equilibrio a veces no es tan fácil de lograr. Pero sí, principalmente madera, piel sintética y combinado con blanco.
Después vamos a ver, porque no es tan fácil como lo está diciendo Mercedes, pero bueno, a grosso modo es así, uh-huh. Pero después se va a ver mejor. Otro estilo que tenemos anotado acá para hablar es el vintage, que bueno, personalmente a mí no me gusta jugármela con el vintage, porque o te queda espectacular o te queda horrible.
Sí, yo creo que de todos los estilos es el más difícil, porque es el típico mesa de comedor que podemos ver en la revista Living, que tiene todas las sillas distintas. Y a mí me cuesta mucho lograr ese estilo vintage o que me termine de gustar, porque tenés que tener muy buen ojo. Y lo podés combinar y a vos te puede gustar por decir, bueno, combiné todas las sillas del comedor, son todas distintas, de distinto color, y viene otro y te dice, che, ¿qué te pasó? O sea, no fuiste comprando una por año y en realidad no, por ahí fuiste un solo día y fuiste, por ejemplo, al mercado de las pulgas y elegiste todas las sillas que te gustaron de comedor, todas distintas, quizás dentro de que eran todas metálicas, por ejemplo, que sería uno de los puntos en el vintage para poder lograr alguna homogeneidad por otro lado, pero viene otra persona y lo ve y no le convence, ¿no?
Y ya la plata se gastó.
Muy claro, es como muy, muy marcado que no a cualquiera le puede gustar. En cambio, el nórdico o el industrial sí hay un poco más de aceptación por parte de la gente. Esos son, a mi gusto, los estilos que mencionamos muy por arriba, los que hoy están de moda y los que
actuales.
Hoy son tendencia. O sea, no hay uno solo, a mi criterio, sino que están estos y que no sea mucho como mezcla de 20 cosas. Y no, si uno va por este lado y arrancar quizás primero en un ambiente y decir, bueno, me voy con este estilo en este ambiente y después trasladarlo a toda la casa para lograr una armonía, ¿no?
Si hay algún estilo que no hayamos nombrado y del que ustedes quieran saber, escríbanlo en los comentarios o mándenlo por mensaje privado de Instagram, uh-huh. que en los próximos podcasts los vamos a estar hablando cuando empecemos a desarrollar de a uno los estilos. Todo lo que ustedes quieran saber de decoración, les digo, escríbanos acá en los comentarios, denle me gusta, escríbanos al Instagram, vengan a la tienda, hablen con nosotros, uh-huh. pídanos consejo, que no tenemos ningún problema en darlo y,
sí.
y bueno...
Y otra cosa, en YouTube lo vamos a subir y pueden suscribirse al canal de Mewadeco.
Y activar la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que tenemos nuevo podcast.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.
Chao. Esto fue... Decoración al cuadrado.